Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Abrimos ya el tiempo para la cultura en Radio Vitoria Gaur. Mañana acaba enero y febrero viene cargado de actividades culturales que pueden ser del interés de nuestros oyentes. Charo Toquilis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. Bueno, muy buenos días.
Bueno, pues por todo esto que contamos, hay una actividad que va a acoger la Sala Márica. Son ponencias de cuatro grandes profesionales de la fotografía y nos vamos a fijar en ella.
Sí, son Agore Legarreta, Maider Jiménez, Laura C. Vela y John Casenave. Estas charlas de las que hablas se marcan en el proceso creativo Tetra Pak 2023 y se van a celebrar los tres primeros domingos de febrero.
Y está con nosotros Jone Estíbariz, que es la coordinadora de los encuentros Tetra Pak 2023. ¿Qué tal, Jone?
Opa, hola.
Sí. A ver si lo digo bien, Tetra Pak.
Eso.
Eso es, que cuesta. Bueno, en cualquier caso, cuéntanos antes que nada y de profundizar en lo que vamos a ver, ¿qué es Tetra Pak?
Pues Tetra Pak es la segunda parte de un programa que es Gaste, Clic, Clac y Tetra Pak, donde ya se hizo un previo concurso, se seleccionaron a cuatro ganadoras y ganadores de este certamen y es una, durante unas tutorías y demás, culminará con una exposición que se realizará en junio.
Uh-huh. Entonces,
mayo, junio. Sí,
esos jóvenes ahora mismo están preparando la exposición colectiva de primavera. Una muestra comisariada, me decías, por Sara Berasaluce.
Eso es, sí.
Muy bien. Y las charlas que se han programado en febrero van dirigidas a esos y esas jóvenes para acompañarles en su proceso creativo.
Son unas charlas pensadas también dentro de este programa, son charlas abiertas, lo primero, o sea, es abierto a cualquier público interesado que quiera acercarse y participar, son gratuitas, y lo principal es que, bueno, nosotras las diseñamos también para que estas personas ganadoras que tuvieran la oportunidad de escuchar de primera mano a gente que ya lleva una trayectoria y sobre todo pues que de una forma cercana también puedan acercar ese trabajo a estas personas. Y bueno, y abiertas a todo el público pues para que también se puedan puedan compartir este día.
Si te parece, vamos a hablar de las conferencias programadas y de los ponentes invitados. Son tres encuentros en torno a la fotografía, en la experimentación y el tiempo.
Sí, la primera, Nagore Legarreta, su charla será en torno a la curiosidad como motor y un poco su trayectoria y cómo ha ido también creando todos estos mundos suyos a través de una forma orgánica y tanto con técnica analógica como digital, bueno, pues cómo ha ido desarrollándose.
La curiosidad como motor, la curiosidad sí. Es lo que nos impulsa a avanzar y a descubrir, ¿verdad?
Sí,
que la curiosidad mató al gato,
también te digo. Bueno. Pero no tenemos que perder nunca la curiosidad. La curiosidad infantil no hay que perderla nunca. Sí. Y movida por la curiosidad, precisamente, esta fotógrafa de Hernani, Nagore Legarreta, ha diseñado cámaras fotográficas a partir de elementos tan dispares como latas o cajas de cerillas.
Eso es, sí. Sí, son cajas como estenopeicas y demás, y a través de pues o largas exposiciones o igual la caja de cerillas necesita menos exposición, pero bueno, utilizando estas herramientas pues va generando sus mundos.
Ajá.
Dentro de su web se pueden ver estos trabajos que ha realizado, sobre todo con las latas, que creo que es más curioso porque son exposiciones muy largas, a veces de 3 meses, de 6 meses o...
Sí, sí. Y de esos mundos nos hablará Nagore el domingo. Domingo 5, este domingo. El segundo domingo fotográfico va a estar protagonizado por Maider Jiménez y Laura C. Vela, que son creadoras del estudio Yolabi de fotografía y vídeo de bodas. Fotografías y vídeos que se salen de la norma. Y también son creadoras, son artistas visuales del estudio Lironda, de retratos, fotografía publicitaria, eventos y danza. ¿Qué destacarías de estas dos artistas visuales? ¿Qué las define? ¿Cómo son sus reportajes de bodas? ¿Cómo son sus retratos? ¿Qué discurso trasladan a su obra?
Bueno, pues sobre todo que ellas son dos artistas jóvenes y que esa frescura también la trasladan a lo que hacen. Aparte, como ellas también, a través de Yolavi y Estudio Lironda, mueven su trabajo más comercial, pero ellas también se dedican a una parte artística, personal, y que están en constante creación. O sea, que eso también ayuda a que sus fotografías se muevan también por este entusiasmo y esta forma de crear.
Uh-huh. Y también hablamos de John Cazenave, que va a cerrar el ciclo, lo hará el domingo 19, con la ponencia sobre el error y el tiempo lento. ¿Qué podemos esperar de esa ponencia?
Pues John lo que hace es como un trabajo también en el que él en sí le dedica mucho tiempo a caminar, a fotografiar de una forma lenta también, a ir descubriendo poco a poco lo que se va encontrando en su entorno y un poco también salir de esta forma tan rápida, vamos a la contra, ¿no? O sea, esta forma tan actual que tenemos de inmediatez, de llegar a todo muy pronto y un poquito eso también, que la reflexión está la acción y que también, sobre todo, el dedicarle un tiempo y aceptar también tanto los aciertos como los errores es parte del proceso para llegar al fin, ¿no?
El error que nos hace aprender y crecer, sí. Metiendo la pata aprendemos, sí, cayéndonos, exacto. Aprendemos, sí. Y el tiempo lento, que es un privilegio que anhelamos la gran mayoría de nosotros, tener tiempo, trabajar despacio. Hoy en día, sí. Todo es para ayer,
no existe.
Queremos resultados ya. Sí, sí, sí.
Sí.
Bueno, en cualquier caso, los encuentros van a ser los domingos 5, 12, 19 de febrero, de 12 a 1. La entrada, por cierto, Yone, ¿es libre o hay que inscribirse previamente?
Es libre, es libre. O sea, nosotros ya hemos empezado a moverlo, a hacer propaganda de estos encuentros y bueno, o sea, es abierta al público y para quien se quiera acercar, quien sea
perfecto.
Curiosa.
Muy bien. Yone Estivariz es la coordinadora de estos encuentros Tetra Pak 2023. Gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Agur.
Agur.
Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte y en la distancia te puedo ver. Cuando tus fotos me siento a ver.
Antes de acabar, vamos a destacar otras dos convocatorias culturales del día de hoy, Charo.
Sí, a las 6 de la tarde en Vital Fundació a Culturunea se ha programado Más dura será la caída, un clásico de Humphrey Bogart. Considerada una de las mejores cintas de cine negro, une los mundos del periodismo y el boxeo.
Y a las 7 en la Casa de la Cultura también tenemos otra actividad.
Sí, tertulia en torno al informe de Save the Children, adiós a la dieta mediterránea, nutrición y hábitos saludables de la infancia en Euskadi.
Y la ponente va a ser Marta García Terán, que está con nosotros. Segundo, Marta, ¿qué tal?
Segundo, que estoy ahí.
Decíamos adiós a la dieta mediterránea, nutrición y hábitos saludables de la infancia en Euskadi, porque este informe.
Pues porque desde Save the Children creíamos que debíamos ver qué pasaba después de la pandemia con las niñas y niños. Sabíamos que antes de la pandemia, en datos oficiales, uno de cada cuatro niñas y niños en Euskadi tenía exceso de peso y queríamos investigar qué había pasado, ¿no? Después de encerrarnos en casa, de que la actividad física parara y demás, ¿qué ocurría? Y entonces hicimos una encuesta a 2.000 madres y padres a nivel estatal. En Euskadi eran 112 y ahí pudimos ver pues qué pasaba con la alimentación de las niñas y niños, con sus horas de pantalla, delante de las pantallas, si dormían o no igual que antes y demás.
Ya. Has dicho que antes de la pandemia uno de cada cuatro niños uh-huh. del estado tenía sobrepeso.
Y en Euskadi también,
en
el mismo ratio.
En Euskadi.
Sí.
¿Y después de la pandemia?
Nos dimos cuenta que seguía parecido, había bajado un poquito el porcentaje. Lo que vemos es la calidad de lo que comen y demás. Eso sí que había empeorado. Ahora, tras la pandemia, solo un 40% de las niñas y niños entre 4 y 14 años consumen frutas y verduras a diario en Euskadi.
Ah, y de ahí el título del informe, Adiós a la dieta mediterránea.
Exactamente. Nos damos cuenta que esa dieta mediterránea que sacábamos pecho con ella, ¿no?, porque comíamos verduras, aceite de oliva, pescado, pues resulta que la estamos dejando atrás y que cada vez más entran pues la bollería industrial, bebidas azucaradas y demás en nuestra dieta, que hacen que exista ese sobrepeso o incluso pues obesidad en las niñas, niños y adolescentes.
Perdona, ¿qué porcentaje de niños has dicho que sigue la dieta mediterránea?
En realidad, bueno, sabemos que el 40% no pueden consumir frutas y verduras a diario.
Uh-huh.
Entonces, y el resto pues depende, ¿no?, de cómo esté conformado socioeconómicamente su familia. Eso también nos hemos dado cuenta gracias a esta investigación. Vimos que el sexo de las niñas y niños no tiene que ver tanto con el sobrepeso, pero sí si sus familias tienen o no pues empleo o una serie de estabilidad, la estabilidad económica que pueda tener la familia.
Ajá.
Cuanto efectivamente.
Entonces, las alteraciones de los patrones de alimentación, uh-huh, se producen en mayor medida en los hogares con menos recursos.
Efectivamente.
Ajá.
Sí. Porque es multifactorial, ¿no? Digamos así. Sabemos que vivir en un hogar pobre casi duplica la probabilidad de sufrir obesidad y sobrepeso, y esto tiene que ver desde el acceso mismo a la comida, porque no, pues quizá no pueden garantizar todo el dinero que necesitarían para comprar y comer esas frutas y verduras, pero tiene que ver también con conciliación, ¿no? Que el no poder cocinar en casa y entonces vas a lo seguro, algo ya que te venden en el supermercado.
A los ultraprocesados y todas estas cosas, ¿no?
Exactamente. O, por ejemplo, muchas veces las familias que están en situación de mayor riesgo de pobreza suelen ser también personas que no tienen tanto acceso a información. Entonces, esa información ligada a hábitos nutricionales positivos, a hacer deporte y demás, puede ser que no la tengan, y eso influye en que las niñas y niños que viven en ese tipo de hogares pues tengan peores hábitos.
Fíjate, has introducido el factor económico, ¿no?, como un factor importantísimo a la hora de alterar los patrones de alimentación.
Sí.
La pandemia, con sus confinamientos y sus restricciones, ha alterado también al resto de la sociedad, más allá del nivel económico, esos patrones de alimentación. Hemos pasado mucho tiempo en casa, por lo tanto, digamos que con muchas tentaciones cerca.
Y delante de la pantalla.
Y delante de la pantalla, por lo tanto,
movernos,
sedentarismo,
claro,
¿no?
Claro, claro. Sí.
En el informe hacemos mucho énfasis en esto, ¿no? Que los hábitos saludables tienen que ver con cómo nos comportamos en el día a día. Obviamente, comer es súper importante, saber hacerlo bien, pero también el hecho de, por ejemplo, la OMS dice que pasar más de 2 horas al día frente a la pantalla es perjudicial, ¿no? Y veíamos que niñas y niños entre 4 y 12 años pasan más de 2 horas frente a esa pantalla. Y ha tenido que ver precisamente con todo este tema de la pandemia. O el tema del ejercicio físico, ¿no? El dedicarle tiempo de forma regular a hacer ejercicio, muchas de las niñas y niños lo dedicaban antes de la pandemia, pero después hemos visto que se ha reducido drásticamente. Y ahora es más bien ocasional. Ya no es solo en las familias y hogares de renta alta, es que se mantiene esa parte de hacer ejercicio más regularmente.
Bueno, pues tenemos como sociedad el reto de reorientar la preocupación por lo que comemos hacia un esfuerzo, como decíamos, de promoción de hábitos alimentarios y estilo de vida saludables, que formulado en términos pues positivos e inclusivos, ¿no?, repercuta en más calidad de vida pues para todos los miembros de la familia.
Efectivamente.
Eso es. Marta García, te esperamos a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura, Ignacio Aldecoa, con ese informe y esa tertulia en torno al informe Adiós a la dieta mediterránea, nutrición y hábitos saludables de la infancia en Euskadi. Gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Gracias, un abrazo, Agur.
Agur.
Tus ojos ven.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
11:22 minutos de la mañana. Contábamos a primera hora del día que la Organización Mundial de la Salud se reunía para debatir si decretaba o no el fin de la pandemia. Ya sabemos que no lo va a hacer. Ha considerado que la COVID-19 se mantiene como una emergencia sanitaria al alcance de alcance internacional, porque dice sigue siendo una enfermedad infecciosa peligrosa. Eso sí, reconocen desde la OMS que la pandemia ha entrado en una fase de transición, lo que puede dar paso a que el nivel de alarma toque a su fin en los próximos meses.
Zer gertatu da, atzo arte dena zen eder, biok nora ezean gaur, gizarremanak, orekari baten gixan bi aldeko dira, ta zinegona erantzeko adore.
Esta sintonía que suena una vez al mes nos indica que en los próximos minutos vamos a hablar de salud mental con nuestra psicóloga Laura Gómez. Egunón, ¿qué tal, Laura?
Caíso, egunón.
Porque hoy, Raquel, nos hemos fijado en un documental que ha suscitado mucha polémica. Es la docuserie de Netflix Harry y Meghan, en la que el príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan Markle explican cómo fue su recorrido y salida de la Casa Real Británica.
A saber qué nos habría pasado si no nos hubiésemos ido.
Nos quitaban la escolta. El mundo entero sabía dónde estábamos.
Teníamos que marcharnos.
No solo me lanzaban a los lobos, sino que era su comida.
Siempre pensé que merecía la pena luchar por esto.
Y alguien se estará preguntando, Raquel, ¿por qué hablamos de este documental desde el punto de vista de la psicología?
Pues vamos a hablar de ello porque los duques de Essex han recibido una avalancha de críticas por su actitud victimista en este documental. Muchos espectadores consideran ofensivo incluso que estas dos personas que han vivido, bueno, han sido miembros de la familia real británica, han vivido rodeados de privilegios, pues que no paren de quejarse, ¿no? Sobre todo por el tratamiento que han recibido durante años. Así que hoy, Laura, hablamos del victimismo. La verdad es que todos nos quejamos, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Quizá lo hagamos más cuando nos sentimos más vulnerables, cuando se desborda nuestra paciencia, cuando no sabemos muy bien cómo afrontar una situación, ¿no? Que escapa de nuestro control. Pero es que hay personas que viven en ese estado de victimismo constante, para quienes todo es siempre culpa de los demás. ¿Podemos hablar de una patología en este caso? ¿Es un trastorno?
Bueno, habría que diferenciar entre ser víctima y el victimismo. Ser víctima tiene que ver con una persona que ha sufrido un daño, que ha sufrido una injusticia, generalmente también hay tasas de violencia, y entonces eso despierta algunos mecanismos y algunos funcionamientos que son disfuncionales en un momento determinado. El victimismo, sin embargo, es una actitud, es un patrón de comportamiento, no es una patología como tal, no está recogida en el manual de términos patológicos, en el DSM-5, pero bueno, puede estar asociado a otras patologías, como puede ser, por ejemplo, ansiedad o depresión o trastorno postraumático, bueno, pues que a partir de una experiencia determinada recibamos o utilicemos esa forma de funcionar con el entorno y para relacionarnos con la realidad que se nos presenta adelante.
Has hablado que hay que diferenciar victimismo de víctima, pero ¿el victimismo conlleva ser en algún momento también víctima de algo?
Sí, claro, el origen de esta forma de funcionamiento puede estar también en determinadas experiencias traumáticas. Las experiencias traumáticas, además, es que pueden ser, a veces las llamamos de T grande o T pequeña. El trauma grande tiene que ver con un evento concreto, como muy bien identificado en la biografía de una persona, y la T pequeña pueden ser diferentes situaciones que se repiten, que no tiene tanto que ver con un evento concreto, pero sí, bueno, pues con situaciones que se van repitiendo, que son que afectan a nuestra autoestima, que afectan a nuestro autoconcepto y que se van repitiendo a lo largo de nuestra biografía. Y sí, el victimismo puede estar también relacionado con ese tipo de experiencias, puede estar relacionado con una baja autoestima también, con una necesidad constante de atención, de reconocimiento por parte de los demás, bueno, y puede estar funcionando también la idea en esa persona que el victimismo es una forma de justificar o de excusar un comportamiento propio, ¿no? Y puede variar mucho también en función a las personas, bueno, pues cuál ha sido un poco el origen de esa forma de funcionar y de ese patrón de comportamiento.
Uh-huh. Ahora que se habla tanto de personas tóxicas, que por cierto, no sé si es un término correcto, Laura, ¿Existen las personas tóxicas?
Bueno, existen algunos mecanismos que no ayudan mucho a relacionarse de forma saludable con el entorno, pero fíjate, con esto de las personas tóxicas es cierto que algunas personas utilizan algunos mecanismos, el chantaje emocional, algunas fórmulas, pero también es muy interesante que la persona que recibe ese tipo de comportamientos de otro haga una pequeña reflexión sobre qué es lo que le despierta a uno, ¿no? Porque algunas personas, con una persona tóxica, entre comillas, puede poner límites y porque otra persona no los puede poner, con lo cual nos puede ayudar también a encontrarnos en nuestro entorno con alguien así, que funciona mucho desde el victimismo y desde la toxicidad emocional, el por qué nos quedamos enganchados ahí y no somos capaces nosotros también de establecer nuestros propios límites.
Hablábamos entonces de personas tóxicas. Estas personas, las que, bueno, pues promueven ese victimismo crónico, suelen irradiar negatividad, pueden agotarnos, pueden incluso hacernos sentir culpables, ¿no? No sé si, bueno, seguramente muchos de nuestros oyentes conozcan o hayan conocido a alguien así. Son muy fáciles de identificar, pero ¿qué podemos hacer? Porque antes decías, bueno, pues hay que saber identificarlos, hay que saber ponerles límites, ¿no? Algún tipo de barrera para que no nos afecte tanto, pero no es tan fácil.
No, no es tan fácil. Bueno, en primer lugar, con la persona que funciona de esa manera, lo primero que podemos hacer es entender que también detrás de ese comportamiento puede haber un sufrimiento, pero que es un sufrimiento propio. Cuando nosotros hablamos de establecer límites, no son solamente límites, podemos poner distancia. Es que, claro, depende también de si esa persona que funciona de esa manera forma parte de nuestro entorno familiar, o es un compañero de trabajo, o es una persona de nuestro círculo social. Claro, a la hora de establecer límites no es lo mismo el tipo de relación que tenemos con la persona. Uh-huh. Pero en primer lugar es entender que ese funcionamiento responde también a un sufrimiento de esa persona, y eso nos ayuda también a establecer esas limitaciones y a poner un poco esa barrera, no dejarnos imbuir demasiado, ¿no?, de ese funcionamiento.
¿Qué puede haber detrás de esos comportamientos victimistas? ¿Puede haber pequeños traumas o grandes traumas? ¿Puede haber también incluso celos, inseguridades?
Sí, puede haber, y puede haber una necesidad también de librarse de la culpa por determinadas situaciones que esa persona está viviendo. Lo cierto es que, mira, cuando hablamos de victimismo, en primer lugar lo que nos viene un poco a la cabeza son las ventajas que la persona que funciona a través de ese patrón puede estar obteniendo, que las ventajas son pues una sensación de alivio, pero esa sensación de alivio es una sensación temporal. Cuando las personas que funcionan a través del victimismo tratan de poner la responsabilidad de todo lo que les ocurre fuera, en el fondo también están poniendo el control de su vida también fuera, con lo cual se sienten muy indefensas. Realmente ellos tienen muchas desventajas esta forma de funcionar, porque el control sobre la propia vida y sobre las propias emociones también se coloca fuera, igual que la responsabilidad, y les resulta muy complicado encontrar soluciones prácticas y reales a los problemas con los que se van encontrando.
¿Y cómo se sale del victimismo? Por volver al documental de Harry y Meghan, no sé si a estas personas se les puede hacer ver, bueno, pues todos los privilegios que tienen a su alcance, lo bueno que tiene su vida, o ese mensaje no cala en este tipo de personas.
Bueno, es una tarea lenta, como otras muchos patrones de comportamiento también, es un tema lento, ¿no? Pero funcionan algunos sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son una forma de pensamiento que influencia o tiene mucha influencia sobre nuestras emociones también y sobre nuestro comportamiento. Hay un sesgo cognitivo interesante, que es el del efecto marco, que se trata de valorar o hacer una evaluación sobre nuestra vida, nuestros logros y nuestros fracasos en torno a un marco. Es que lo que les estamos hablando de estas personas en este contexto de la Casa Real Británica nos pasa a cada cual en nuestra vida, ¿no? Nosotros tenemos un marco en torno al cual nosotros valoramos nuestros éxitos y nuestros fracasos, y es en ese marco donde salimos ganando o salimos perdiendo. Es un poco lo que popularmente se conoce como el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Nosotros tenemos una realidad y hacemos una interpretación de esa realidad, y podemos ver aquello que con lo que contamos, esas herramientas y esas ventajas que nosotros tenemos en nuestra vida, o podemos ver el vaso medio vacío, que es todas esas cuestiones que nos faltan.
Estas personas que utilizan esta forma de funcionar el victimismo, ¿están sufriendo? ¿Sufren verdaderamente? Porque hablábamos, ¿no? Pueden ser inseguridades, envidias. Hay múltiples razones por las que una persona puede funcionar de esta manera, ¿no? A través del victimismo. ¿Son personas que sufren realmente?
Sí, sufren, claro que sí. Detrás de ese funcionamiento hay una falta de control también de la vida propia y eso genera también mucha indefensión y mucha inseguridad. Hay otro sesgo cognitivo muy interesante que es el efecto Pigmalión o la profecía autocumplidora, que viene a decir un poco que según lo que nosotros estamos esperando de nuestro entorno es así lo que nosotros recibimos. Uh-huh. Pero no es magia, además. Es porque de alguna manera con nuestra forma de intervenir o con nuestra forma de relacionarnos con el entorno provocamos también que el resto recibamos la respuesta que recibimos, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues viene a confirmar lo que nosotros ya temíamos o ya pensábamos que nos iba a ocurrir, con lo cual reciben del entorno también alguna, bueno, pues muchas cuestiones que no les ayudan, que no son satisfactorias. Sí, hay de fondo un sufrimiento también, sí.
Y en consulta, ¿tú ves que cada vez la sociedad es más frágil, menos resiliente? Se habla ahora mucho de esta generación de cristal, ¿no? Que es incapaz de asumir cualquier pequeño obstáculo en su vida y que todo, bueno, pues que se ahogan en un vaso de agua. No sé si esto cada vez es más común.
Bueno, ahí hay varios temas cuando tú planteas esto, Raquel. En consulta sí se ve también cierto victimismo o cierta sensación de indefensión, ¿no? Y hay veces que las personas, pues igual en un momento determinado, acuden a terapia pensando que hay una fórmula mágica o que hay una ecuación que si pones en marcha, pues ya todo se soluciona, cuando en el fondo hay trabajo detrás de la propia persona que acude a psicoterapia y hay esfuerzo, ¿no? En cuanto a la generación de cristal, bueno, yo es que a la hora de valorar un poco a nuestros jóvenes y a los adolescentes, a mí me parece que ellos viven lo que nosotros los adultos estamos dejando también, ¿no? Y a mí me caen bien los adolescentes en general, me cae bien la juventud, creo que ellos hacen lo que pueden y a veces nosotros les juzgamos desde nuestro punto de vista,
claro,
adulto.
No lo tienen nada fácil, eso está clarísimo.
Desde luego que no. ¿Vivimos cómodos en el victimismo para no afrontar la realidad, pongo entre comillas la realidad, o
bueno,
los problemas o...?
Sí, es un alivio, pero es un alivio temporal, de verdad, que luego en el fondo no nos estructura bien como personas, no nos da fuerza, no nos da potencia, no nos da capacidad resolutiva para nuestros problemas. Sí que es un alivio temporal.
Eso se dice mucho, ¿no? Lo habréis escuchado, ¿no? Vivís muy bien estás muy cómodo en el victimismo, ¿no?
Plantea soluciones, hazte cargo de tu vida, ¿no? Toma las riendas.
Y afronta los problemas o lo que haya.
Efectivamente, eso es.
Eso se dice mucho, luego.
Sí, exactamente. Cuando colocas fuera la responsabilidad, la colocas fuera, pero claro, tampoco puedes hacer nada, porque en realidad el control de tu bienestar también lo colocas fuera al mismo tiempo, ¿no?
Bueno, pues desde luego que es muy interesante todo este patrón que, como decíamos al principio, seguro que más de uno, bueno, pues se siente identificado con alguien que tenga cerca, pero ¿es un patrón que se aprende? ¿Se puede llegar a heredar de alguna manera? ¿Aprendemos esto en casa?
Sí, bueno, no hay un gen, no se hereda como tal, no hay un gen, el gen del victimismo, ¿no? Pero sí, los patrones de comportamiento se heredan. Los niños cuando son chiquititos lo que hacen es mirarse en el espejo, generalmente el espejo de los niños son los padres y las madres, ¿no? Cuando ellos valoran de forma positiva una forma de funcionar y cuando valoran de forma negativa otra forma de funcionar. Y entonces, claro, pues los niños aprenden este patrón de comportamiento y aprenden que esta forma de funcionar con el entorno, pues bueno, es válido. Así que sí, nosotros podemos estar siendo modelos positivos o negativos en función de cómo nosotros funcionamos en nuestro entorno para las personas que tenemos a nuestro alrededor.
Claro, vivimos en una sociedad en la que nos tendemos a comparar con todos y con todo, ¿no? Mm. Y eso no sé si nos lleva precisamente a esa autocompasión, al victimismo, el estar eternamente, constantemente comparándonos, ¿no? Parece que si el de al lado hace algo, tú también tienes que hacerlo. Nos lo marcamos nosotros, pero también nos lo marcan los de nuestro alrededor, ¿no? Desde críos. Mira, tu compañero de clase qué bien va en los estudios. Tú también tienes que ir. No sé si eso también, ¿no? Ese hecho de compararnos constantemente nos lleva a ser víctimas o actuar de forma victimista.
Claro, uno de los retos de los jóvenes de hoy en día, que hablábamos un poco de la juventud, es precisamente esto. En alguna ocasión lo hemos hablado, las redes sociales también, ¿no? Y cómo nos establece, bueno, pues modelos exitosos de funcionar, en el trabajo, tanto a nivel físico también, muy importante. Y claro, ese marco, ese sesgo del marco, pues sí, nos hace en algunas ocasiones salir perdiendo de forma muy constante.
Al principio hablábamos de víctimas y de personas victimistas, son dos cosas diferentes, pero sí que es verdad que hay personas, bueno, pues que han sido víctimas de cualquier situación que les ha podido afectar. y que después toda su vida se basa en ese hecho, ¿no? Que le sucedió cuando realmente hay personas que...
No mueven página, no pasan página.
Exacto. Uh-huh. En cambio hay personas, bueno, pues que enseguida sacan una lección de ello, incluso se hacen más fuertes. Mm. ¿Por qué hay personas que, bueno, pues que se quedan ancladas en esa situación? ¿Es difícil salir de una situación en la que ha sido una víctima?
Hay algunas veces que algunas personas que son víctimas de algún hecho se quedan ahí. Es como si se sintieran identificados con ese hecho traumático y todo el sentido, toda la, bueno, pues la identificación que hacen de su vida estuviera en torno a eso. Pues depende de si es fácil o difícil, depende de muchísimos elementos, ¿no? Depende del hecho en sí, del trauma un poco, depende de la edad en la que uno también ha sufrido ese trauma, depende de los apoyos también que ha tenido después, depende de muchísimos elementos. En algunas ocasiones sí resulta complicado, pero bueno, en otras no. Aparece ahí el término resiliente que decías tú antes, es un término muy interesante. Yo algunas veces cuando hablamos de resiliencia pienso un poco en la aplicación que tiene ese término en la física, que se aplica a los materiales, y pongo como ejemplo, por ejemplo, la goma, ¿no? La goma es un elemento muy resiliente porque es capaz de soportar una presión o algo que le deforma de alguna manera, y cuando esa presión cede, pues ese material vuelve otra vez a coger la forma que tenía anteriormente. Esto puesto en la psicología o en el mundo emocional sería un poco lo mismo. Sería la capacidad de una persona de soportar en un momento determinado una presión, y cuando esa presión desaparece, nosotros volver otra vez a coger la forma, bueno, pues con todos los componentes, con todas nuestras habilidades y con todas nuestras fortalezas también.
Qué interesante ese ejemplo, ¿no? Mm. Muy ilustrativo de mucho de lo que estamos hablando. Convertirnos en gomas, no de borrar. Laura Gómez es nuestra psicóloga de cabecera y hoy queríamos hablar de este término, victimismo, muy diferente a ser víctima, evidentemente.
Eso es.
Gracias, Laura, y hasta el mes que viene.
A vosotros.
Que tengas una buena semana.
Lo mismo, agur.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Y seguimos pendientes de la actualidad, porque esta tarde en el barrio de Goikolarra, en el sur de la ciudad, justo al lado de Gardelegui, se va a llevar a cabo una concentración de apoyo al ciclista atropellado el jueves pasado. Se trata de un joven de 13 años que permanece ingresado en la UCI del Hospital Santiago. Más allá del accidente en cuestión, queremos conocer cómo se comporta el tráfico en esta zona, si es una zona peligrosa en la que los vehículos van rápido, por lo que ha ocurrido. En ese punto exacto del atropello se encuentra nuestra unidad móvil con Elvira Gómez y Naroa Balsategui. ¿Qué tal, Naroa? ¿Dónde estás exactamente en ese punto, verdad?
Sí, estamos justo en el punto donde se produjo el accidente. Estamos en el cruce de la calle Ocariz, en la carretera de Álava 21-24, con el acceso a las huertas de Olarizu. Uh-huh. Se trata de una travesía en la que supuestamente hay que circular a 50, y digo supuestamente porque desde el acceso a esta vía por la calle Iturritxu no hemos visto ninguna señal que así lo indique. Y no solamente eso, es que en el tiempo en el que llevamos en este punto hemos podido ver que muchos coches y muchos camiones
no van a esa velocidad. Dirigen,
de ninguna manera. De hecho, lo que vemos es, por una parte, que se supera la velocidad, pero por otra también lo que vemos es que esta rotonda, que es el cruce que estábamos mencionando, que muy pocos cogen la rotonda con la curva correspondiente, es decir, es que la hacen prácticamente recta. Y eso
sobre la propia rotonda, ¿no? Quienes utilizamos esa vía a veces para desplazarnos por el Puerto Herrera conocemos esa vía y casi nadie coge la rotonda de forma correcta.
Uh-huh. Casi nadie decimos vehículos particulares, decimos camiones que se dirigen hacia Gardelegui, que son bastantes. Hemos visto incluso ambulancias en una situación normal, no de emergencia, que han hecho eso, autobuses de Alavabús, es decir, prácticamente son pues los que podemos contar con los dedos de una mano, los que circulan aquí correctamente. Vemos volardos, muchos de ellos ya están caídos, e incluso marcas donde deberían estar colocados los volardos, que son inexistentes, no están. Pero bueno, aquí, hablando con vecinos, con personas que vienen a pasear por aquí, sí que les hemos preguntado si, bueno, cómo observan el tráfico en este punto, y la velocidad es lo que más se han quejado. Escuchen.
Y entrando en esta isleta deberían entrar a 50 ya, porque allí está el cartel de Vitoria Ciudad, entonces de ahí para allá por lo que marque la carretera.
Algunos vienen muy deprisa y muchos no paran en el paso de cebra, de hecho. O sea, además de no parar, es que encima vienen muy deprisa algunos de ellos. No todos, pero algunos sí. No estaría de más que pusieran algún tipo, no sé si poniendo algún radar o control de velocidad o lo que sea, porque tanto para subir como para bajar, algunos van demasiado deprisa.
¿Y cuál es la cuestión? Bueno, pues que estamos aquí con Lorea Dueñas, que colabora con la Asociación Vecinal Arelegui de este barrio de Goikolarra. Lorea, egunon, ¿qué tal?
Egunon, muy bien.
Bueno, esto cuestionando la velocidad a la que, bueno, circulan aquí los coches, principalmente íbamos a decir en dirección al puerto de Vitoria, pero también es en el sentido contrario, es una constante, Lorea.
Bueno, esto es habitual desde que empezamos a vivir aquí y es un problema que el ayuntamiento ya lo tiene constancia de este problema, porque es impresionante las velocidades a las que pasan los coches, sí.
E incluso la manera en la que se coge esta rotonda. Tú mismo me decías, mira este cómo está yendo.
Sí, la verdad es que esto antes era dos carriles y el ayuntamiento sí que hizo este pequeño calmado de tráfico con los volardos, pero a la vista queda que no es suficiente, los volardos desaparecen y la gente coge la rotonda recta y pues eso, a 50 nadie.
¿Cuál es la denuncia principal de la Asociación de Vecinos Arelegui? Porque me decías que por una parte era esta velocidad, pero también hacía referencia al acceso a las huertas de Olarizu.
Claro, es que este es un cruce en el que es parte del Anillo Verde. Y el Anillo Verde, pues creemos que debe ser un lugar seguro y para, tanto para ciclistas como para peatones. Y aquí el Bidegorri se acaba bruscamente, la acera también se acaba y hay un tramo de calzada compartido sin señal horizontal ni vertical para peatones, gente que viene con perros, ciclistas y demás. Y este es un acceso que los vecinos usamos mucho, sobre todo los de esta parte, para, por ejemplo, ir a la Ikastola de Urza. Un viaje que hacemos a veces hasta 4 veces al día.
Uh-huh. Eso en tu caso personal, además, es como bien decías, 4 viajes que haces a la Ikastola de Urza, que incluso has visto aquí cosas como no coger la rotonda, no tener que ir hasta la siguiente rotonda para cambiar de dirección y bueno, hacer aquí maniobras que desde luego no se podrían permitir, ¿no, Lorea?
Sí, he visto hasta camiones dar marcha atrás y meterse en poco en sentido contrario para intentar atajar hacia la calle Ocariz viniendo desde las huertas. He visto muchas ocasiones de pues eso, y muchas infracciones y mucho peligro.
Y con todo esto, ¿qué tipo de medidas reclamáis?
Pues desde Arelegui se propone pues convertir de una vez por todas esta travesía en una calle urbana y con medidas más contundentes de calmado de tráfico. Desde semáforos, señalética luminosa, reducción incluso a 30 de una zona que consideramos que es prioritaria porque es eso, pues es que es parte del Anillo Verde y un acceso a las Ikastolas de Adurce y de San Ignacio.
¿Cómo recibisteis esa noticia de bueno, todavía no estaba claro si era un atropello, sino de lo que ocurrió con este joven ciclista.
Bueno, nos quedamos en shock. Era algo que decíamos, es que algún día iba a pasar. Sabíamos que iba a pasar porque este tramo pues es un tramo en el que muchos chavales, que como este chavalico que entrenaba en San Ignacio, pues van con su bici y vuelven a casa por esta travesía y sin más pues cruzan y pues se encontró con el coche y desgraciadamente pues ha tenido que pasar algo así para que se ponga por fin de una vez por todas este lugar como un punto negro de la zona.
Hay que reconocer que esta es una vía, vamos a decir que es semiplana, ¿no? Pero sí recta o prácticamente recta con esas rotondas, ¿no? Pero que, bueno, que a la luz del día no hay problemas de visibilidad porque se ve a una distancia que los coches se están acercando y si se puede o no se puede pasar. Pero es cierto que por las noches la iluminación aquí, baja bastante.
Sí, escasea. Bueno, de hecho, desde este punto hasta el acceso de las huertas de Olarizo allá abajo no hay ninguna luz y estas luces pues son muy tenues, no son suficientes para la gente que pasea por aquí, ¿no?
En todo caso, Lorea, vamos a recordar que esta tarde vais a llevar a cabo una concentración. ¿A qué hora va a ser?
pues a las 7 de la tarde, en este punto donde nos encontramos, que es el cruce de la carretera A21-24, que es la que viene del Puerto Vitoria, con la calle Ocariz. Y sí, pues pedimos a toda la gente del barrio, incluso de alrededores, pues que se animen a venir con sus chalecos reflectantes y pancartas y lo que haga falta, pues para que la gente no nos apoye en estas mejoras.
Bueno, pues ahí queda
desde
dicha.
Desde luego, Narva, os estamos escuchando en ese punto donde ha sucedido ese fatal accidente con ese menor en la UCI, y escuchamos el trasiego de vehículos, y me confirmas que ni van a 50 por hora como deberían, ni hacen la rotonda de forma adecuada, es decir, que se suben, ¿no?, aparte de esa rotonda.
Estamos justo en lo que es en la mediana entre las dos direcciones, y vamos a decir que si pues nos hemos acercado a este punto a las 11 de la mañana, acabamos de ver ahora mismo que ha sido el primer caso en el que hemos visto en el que una furgoneta ha parado para dejar a una persona pasar, pero ha sido, ya os digo, desde las 11 que llevamos aquí, la primera persona que o el primer vehículo que ha parado para poder cumplir con esa regla de que se acerca un paso de peatones y que primero hay que reducir la velocidad y segundo que hay que parar, ¿no?
Bueno, pues desde lo dicho, Arelegui, como dices, ¿no?, piden ese calmado del tráfico, reducir incluso a 30 kilómetros esa vía y, por supuesto, ¿no?, que haya una señal que lo indique y algo más de iluminación, porque decías que por la noche todavía es más complicado la visibilidad en esa calle. Le vamos a dar gracias a Lorea de la Asociación Arelegui y recuérdanos a qué hora es esa concentración esta tarde.
Es a las 7 de la tarde en este cruce del acceso a las huertas de Olarizu con la calle Ocariz, en la vía 21-24, Álava 21-24. Y lo que nos ha dicho Lorea, animar a todos a que se acerquen aquí con chalecos reflectantes para, en primer lugar, ofrecer su apoyo al ciclista atropellado que tuvo este incidente y, segundo, pedir ese calmado del tráfico.
Es que recasco Lorea y es que recasco a Naroa y a Elvira, que están en la unidad móvil. Gero arte.
Es que recasco Lorea.
Vale, soy.
Agur.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Roberto Flores, ¿cómo estás?
¡Ay, mamacita! Pues siendo lunes feliz, ¿qué quieres que te diga? Ya está, ¿por qué no? ¡Ay, lunes! Pues sí, ¿qué pasa? Pues lunes después llega el martes y ya queda menos para el fin
pero
de semana.
Pero los lunes son duros.
Son durillos. Bueno, no pasa nada. Hay gente que lo lleva a peor los martes y dice, es que el lunes casi como que no te das cuenta, pero los martes, ¡zumba!
Y el miércoles, y el porque miércoles, es miércoles, y el jueves, bueno, porque no es jueves,
pasa
y
nada.
El viernes, porque es viernes.
Eso es un problema, eso es un dilema para vosotros y vosotras. Madre
para
mía.
Para mí el dilema era esta mañana encontrar la puerta para salir de la habitación.
¿Sí?
De lo dormido que estaba.
¿Qué me dices?
Digo, alguien me ha movido la puerta del dormitorio porque no sé dónde está.
Yo alguna vez me he metido también en la puerta del váter, en lugar de la puerta de salida, pero bueno, en fin. Y no estaba dormido, precisamente. Pero bueno, son otras historias que pertenecen a mi pasado. Los dilemas, hay dilemas, ¿eh? La gente sigue mandando sus dilemas a Radio Vitoria Gaur.
Dilemas.
Pues vamos con el primer dilema.
Sí, bueno, la gente de redes sociales ya ha podido saber algún avance, ya ha podido escuchar algún avance del dilema, no de la solución. ¿Estamos preparados, Javi? ¿Le das al dedito índice? Con el índice, pero del pie, dale.
No sé qué hacer con las manos cuando hablo en público. ¿Me las meto en los bolsillos como si estuviera de prestado? ¿A la espalda estilo jubilado mirando obras o paseando por Olarizu? La última vez acabé poniéndomelas como si estuviera formando barrera en un partido de fútbol defendiendo cuando tiran una falta. Y eso sí que es una falta de decoro, creo yo. ¿Dónde pongo las manos cuando hablo en público? Por favor, resolvedme este dilema.
Bueno, la verdad es que no sé.
Que eso le pasaba a Julio Iglesias cuando cantaba, que no sabía qué hacer con las manos.
Bueno, tú ahora mismo las tienes cruzadas, así. Pero es que la verdad es que es así. Yo no sé quién nos remite esta consulta, si es un político, política o tiene que hablar en una reunión de portal. En cualquiera de los casos, esas manos tan útiles cuando tienes que agarrarte a algo o a alguien para no caerte, para saludar o mandar al carajo, para bracear en el mar o mantener el equilibrio, son un engorro cuando has de hablar en público, eso es así. Pero bueno, si hay un atril te coges a él, a un papel que has de leer, por ejemplo, pero ¿y si no? Si gesticulas demasiado con las manos, pareces un pájaro atrapado aleteando para zafarse de una trampa. En resumen, y para no extenderme demasiado, no juntéis las manos como un cura o como hacía la Merkel. Así, un triángulo invertido, ¿os acordáis? Que ponía así como un triángulo invertido. Bueno, pues tiras de hemeroteca. Total, la solución. Cuando tengáis que hablar en público qué hacer con las manos, no la voy a dar yo. Nos la aporta Pitbull, ¿sí? Pitbull el cantante.
Sí, estaba yo pensando, me gusta este mano para arriba. Había otra opción. Has mencionado la de Merkel, luego está en la opción María Teresa Campos, que es brazos cruzados, pechos por encima de los brazos.
Sí, también esa. Pasa que esa es como muy cerrando, ¿no? Ya hay como muy de... Ahí luego cuando se ríe, ¿no? ¡Qué bota! Bueno, total, Pitbull, manos para arriba, a un lado, a otro, ya está. Pues así, es mucho más alegre y oye, ya está, la gente se contagia y...
No te pareces si... un carabinieri diciendo
sí,
el tráfico.
Si no se te dan caso en lo que expones, pero por lo menos os lo pasáis bien. Total, pues esa es la solución al dilema, al primero de los tres dilemas. Vamos con otro.
El dilema que me atenaza es que si pongo los calzoncillos y bragas en primera línea del tendedero para que se oreen y logre un secado más temprano y eficaz, los vecinos de enfrente me ponen mala cara. La moral será, yo qué sé. Y si coloco la ropa interior a secar entreverada con el resto de la colada, gallumbos y bragas me cogen olor y tengo que volver a meterla a la lavadora. ¿Serían tan amables de ayudarme con este dilema?
O sea, el dilema de esta persona es dónde poner la ropa interior en el tendedero.
Claro, en el balcón. O sea, si en primera línea o ahí mezclada,
al final,
claro.
En medio...
Bueno, yo desconozco si la persona que tiene este dilema vive enfrente de un convento. No tengo ni la menor idea. El caso es que, sin duda, has de poner la ropa interior a secar en primera línea colgando de las cuerdas de tu tendedero. Eso está clarísimo. Que luzcan bien esos calzoncillos, esas bragas, los tangas... Bueno, vamos a ver, para no herir sensibilidades, de todos modos te diré, o esas susceptibilidades que parecen horadar, procura desligar la ropa interior de todo concepto erótico. Por ejemplo, a esa gente que se siente ofendida al verla, una braga blanca con puntillas puede servir de bandera ante el enemigo para el diálogo. Tú la enarbolas, ya está, puede ser, oye...
Las braquitas princesa.
Sí, pero ahí ya está, pero si es blanca, pues ya está, bandera blanca.
O los abanderado.
Pues ahí está. O unos calzoncillos tamaño XXL puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte si los usas como vela en un naufragio. Que el viento hinche esos calzoncillos hasta ponerte a salvo en la costa. Que tus vecinos vean eso en la ropa interior y no como algo que cubre tus partes pudendas. Ya está.
Se nos ha olvidado decir que todas estas respuestas que da Roberto a los dilemas que nos plantean las y los oyentes en los diferentes canales de comunicación que tienen con este programa, se responden desde la todología, que es la ciencia que maneja... A la perfección,
Floro.
Roberto Flores.
Sí, vale, la verdad, o la tontería que lleva encima. Pero bueno, igual esto os puede servir. ¿Cómo puede serviros también la respuesta a este tercer y último dilema de hoy?
Dilema.
Verán, yo soy de los que siempre lleva paraguas porque en Vitoria nunca se sabe cuándo te puede sorprender el chubasco. Pero claro, al llegar al trabajo lo deposito en el paragüero y cuando voy a cogerlo de nuevo ha volado. Algún listo o lista se ha hecho con él como si estuviera en un buffet libre de paraguas. ¿Tú sabes la cantidad de paraguas que me han sustraído del paragüero del trabajo? Baratos, de propaganda, de regalo con bellos estampados. Joder, que parezco el camello de los paraguas. ¿Cómo atajar este dilema?
Yo la verdad es que no veo ningún dilema. Todo lo contrario. Vamos a ver.
Oportunidades.
Vamos a ver. ¿Y lo que te aprecian tus compañeros y compañeras, querido amigo? El surtidor de paraguas que ha evitado un constipado de un colega. ¡Eres tú! El proveedor de esa tela hidrófoba engarzada entre varillas que ha posibilitado que algún compañero o compañera haya llegado a tiempo a su cita. ¡Eres tú! El objeto de admiración por la cantidad de paraguas que posees en tu colección personal. ¡Eres tú! La persona a la que recurrir si alguna vez quieren comprar un paraguas equilibrando calidad y precio, ¿quién va a ser? ¡Pues tú! ¿Quién sabe si esa persona a la que nombrarán empleado del mes... ¡Eres tú! Pues claro,
bueno,
es que es así.
En medio de un drama, aquí tenemos que hacer la vuelta y la oportunidad. Estaba pensando que hiciese esa táctica, mangar los paraguas ajenos.
No, porque eso es muy feo, ¿no? O sea, como todos lo hacen, yo también.
Un consejito básico del día que puedo dar yo, pero yo no soy experto en todología.
No.
Lo eres tú.
Tú eres experto en otras cosas, pero yo es que ya, como todo el mundo lo hace, lo hago yo. ¡No!
En tautología soy yo experto.
¡Enfócalo desde esa manera! ¡Hala!
Gracias, Roberto.
Nada, a ti siempre.
¡Agur!
¡Agur es...!